Semana llega entonces la columna, el panorama, este micro ya va tomando diferentes formas, diferentes formatos radiales de luchas campesinas a cargo de nuestro compañero Diego Montón y que se realiza aquí en Mendoza en Radio Tierra Campesina y se replica en varias radios comunitarias, no solo de Argentina sino también de otros países del continente. Diego, bienvenido como siempre.
Hola Juan, hola a todas las radios comunitarias, aquí estamos en otra semana con nuestra habitual columna de luchas campesinas y un poco más. Tenemos que arrancar haciendo un repaso de cosas que ya son lamentablemente habituales de la columna. Una es que pasaron ya 2 meses de que fue desaparecido Santiago Maldonado en el marco de una represión a una comunidad mapuche. El domingo hubieron movilizaciones contundentes en prácticamente todas las ciudades del país y lamentablemente el gobierno sigue despistando, colocando diversos temas que escapan a investigar profundamente, sobre todo la responsabilidad de gendarmería en esto, que ya cada vez más contundente. Quizás como buena noticia es que el nuevo juez de la causa recibió a Sergio Maldonado y al parecer, al menos con los familiares, va a tener un trato más respetuoso, ¿no?
Y se han mostrado un poquitito más esperanzados los familiares en que este juez busque un poco más, ¿no?
Y han iniciado una nueva serie de medidas en torno justamente a investigar a gendarmería, siempre a contracorriente, como decimos, de una ministra de seguridad que dice que ella tiene que cuidar a quienes nos cuidan, diciendo que va a proteger a gendarmería. Bueno, un tema que lamentablemente sigue semana a semana en la coyuntura. Otro tema tiene que ver con aquello que se anunció con la nueva resolución para cambiar el programa Cambio Rural, esa resolución que excluía a los extranjeros, que luego hubo un compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agroindustria, de que eso se iba a cambiar a la brevedad. Bueno, está por cumplirse un mes y todavía no se ha modificado esa resolución, así que también otro de los temas que nos gustaría no seguir teniendo que mencionar en la columna, pero que lamentablemente lo vamos a seguir de cerca para ver si realmente el gobierno va a dar para atrás o solamente fue un show, ¿no? Siguiendo con el tema de la coyuntura y algo que también venimos mencionando, como el tema del sector agroalimentario sigue en franca caída, en crisis, y no solamente hablamos de la agricultura campesina y familiar acá, sino en general. Los datos del INDEC de agosto son bastante preocupantes porque muestran que el sector agroalimentario retrocedió 2,6% en agosto respecto al agosto del 2016, que ya estaba en crisis y que ya había retrocedido mucho. Es decir, si fuera la expectativa del presidente esto de ser el supermercado del mundo, cosa que no terminamos de compartir nosotros, bueno, tampoco es lo que está ocurriendo, porque el sector agroalimentario está, como decíamos, cayendo fuertemente. De los 7 rubros que mide el INDEC para la producción alimentaria, 4 son los que mostraron nuevas caídas en agosto, en un promedio entre el 2 y el 5,5%, ¿no? Lo mostró principalmente esta caída la industria aviar, todo lo que tiene que ver con pollos y gallinas y huevos, los lácteos, que están en una gran crisis, en una incluso una conspiración contra Sancor desde las políticas oficiales. También todo lo que es la molienda de cereales y oleaginosas tuvo una fuerte caída. Y la de las bebidas, que ha sido la principal, 4,5%. Solamente tuvieron datos positivos la producción de carne vacuna y la de azúcar, que todavía no están los datos, y la de hierba, perdón, la producción envasada, pero todavía aquí no se computa lo que va a ser la cosecha de este año, que se cree que va a ser casi más del 20% por debajo, ¿no? En este sentido, el otro elemento a destacar tiene que ver con consecuente aumento de los precios de los alimentos. En agosto el aumento de los alimentos fue del 2,2%, es decir, sigue aumentando la canasta alimentaria para nuestros para nuestro pueblo, ¿no? Entonces, así más o menos una rápida mirada por la coyuntura que se está atravesando. En ese marco, una buena noticia que es de la coyuntura tiene que ver con el juicio que se realizó en Entre Ríos en el marco de la escuela que había sido fumigada. Y bueno, una buena noticia porque una sentencia histórica de 1 año y 6 meses de prisión por justamente haber contaminado con agrotóxicos una escuela. Allí el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso a los 3 imputados por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa tras realizar pulverizaciones con agrotóxicos en los alrededores de la escuela número 44, República Argentina de Santa Anita, en Entre Ríos. Bueno, esto venía desde el año 2014, en el cual la escuela había sido víctima de una fumigación aérea con agrotóxicos. Estudiantes de 5, 9 y 10 años y la docente María Leiva tuvieron que recibir atención médica por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupción en la piel y en las mucosas, ¿no? Y si bien no ha sido un hecho aislado, porque la red de pueblos fumigados viene denunciando muchísimos efectos y escuelas y pueblos que están sufriendo estas consecuencias, esta es la primera causa de este tipo que pudo ser elevada a juicio con un resultado que sienta un precedente, porque debería limitarse la práctica agropecuaria y ponerse un poco también en jaque al modelo productivo que se basa en la utilización masiva de agrotóxicos, ¿no? Es muy interesante todo lo que se dio en torno a este juicio, todas las redes que se han ido formando, incluso en este sentido, se ha formado ya la red de escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires que están luchando contra las fumigaciones. Tenemos toda la red de pueblos fumigados, como habíamos hablado. Y acá hay muchas otras organizaciones que se están armando, que son pequeñas, pero son redes que están luchando para lograr frenar la fumigación en sus pueblos y en los alrededores de las escuelas.
Juancito. Qué tremendo que las escuelas se tengan que las escuelas son instituciones estatales, o en su mayoría al menos, sobre todo en zonas rurales. Qué tremendo que las escuelas se tengan que organizar para defenderse, para denunciar, para poder llevar a juicio a los responsables, cuando debería ser el propio Estado defendiendo una institución que es de sí misma. No estamos hablando que una empresa privada inicia un juicio a otra por perjuicio. Estamos hablando de no solo de nuestros niños y niñas, sino que instituciones públicas como las escuelas tengan que autoorganizarse, sus docentes, sus directivos, sus alumnos, para poder hacer frente a esto.
Totalmente. Y veíamos hace poquito en la televisión a una diputada de Cambiemos que decía que era todo.
Ajá. Sus cuestiones. Bueno, Diego, estábamos cerrando ahí el tema de lo vinculado a los agrotóxicos. Yo me preguntaba, estos funcionarios que dicen que los agrotóxicos no hacen nada, ¿qué le dan de comer a sus hijos o dónde compran su alimento, digamos? Y ahí me parece que hay una clave. Hay un video muy famoso que lo pueden buscar en la red, de un funcionario de Monsanto que en una entrevista ofrecen un vaso de glifosato, porque él dice que el glifosato no hace nada, y el tipo obviamente no lo toma, no es huevón, digamos, no lo toma y se retira de la entrevista.
Muy bien, sí, después de la pausa vamos a mirar también iniciativas positivas y algunos funcionarios que piensan diferente, ¿no?
Muy bien.
Lo dejamos después de...
Bueno, llega entonces la música de mano de nuestra compañera Emilia.
Bueno, vamos a escuchar en el aniversario de la muerte de Mercedes Sosa, vamos a escuchar un tema de 1900...
A quienes utilizaron agrotóxico y fumigaron una escuela. Y aquí una iniciativa muy interesante en Misiones. Presentaron en Misiones el circuito turístico agroecológico y buscan revalorizar el trabajo de la familia rural y que los turistas que van a Iguazú conozcan el interior de la provincia, y apuntan a redescubrir los sabores de los productos del territorio. Una buena iniciativa, como decíamos. Se llevó a cabo la presentación en Posadas, en la legislatura provincial, y uno de los impulsores es el legislador Roberto Robineau, que dijo que este circuito es la materialización del trabajo que vienen promoviendo tanto productores como distintas organizaciones vinculadas al turismo. Busca abrir todos los destinos internos y llevar al turismo a recorrer el mapa provincial y no quedarse encapsulados en Iguazú. Es para mostrar toda nuestra riqueza, y este circuito agroecológico ha sido creado en forma colectiva, con el trabajo de varios municipios, organizaciones públicas, asociaciones empresariales y productores agroecológicos, ¿no? Bueno, una buena iniciativa que estará integrada por los municipios de Aristóbulo del Valle, Bonpland, Capiobí, El Dorado, Gobernador Roca, Puerto Iguazú, Puerto Rico, Ruiz de Montoya, San Ignacio y Santana, es decir, varios municipios en los cuales van a poder recorrer y también degustar y comprar frutas naturales, verduras y hortalizas, ¿no? Bueno, buena iniciativa entonces para promover la agroecología y seguir mostrando que es posible y que es mejor producir sin usar agrotóxicos. Bueno, seguimos en la agenda de esta semana intensa. El día martes 3 de octubre se realizó lo que se conoció como feriazo, pero también se lo siguió denominando con su anterior denominación, que era el verdurazo, y en varias plazas de la Argentina, campesinos y pequeños productores vendieron verduras a los precios que se les pagan en la finca, para también demostrar y denunciar cómo es la explotación en la cadena, de la mano de los intermediarios y de las grandes cadenas de hipermercado que también perjudican al consumidor con una gran diferencia entre lo que pagan al productor y lo que venden. Se realizaron estas actividades no solamente en la Plaza de Mayo, en la cual hubo una concentración bien importante de productores de todo el cordón bonaerense y de La Plata, sino también en las plazas en Tucumán, en Santiago del Estero, en Jujuy, en Santa Fe, en Misiones, Corrientes, en Salta y Mar del Plata. Fue bien contundente, tuvo una gran repercusión mediática. Entre los reclamos que planteaban las organizaciones está justamente que se vuelvan a instalar políticas para el sector en cuanto al apoyo para la producción, en créditos blandos, que se reglamente la ley de agricultura familiar, que se avancen proyectos de ley de acceso a la tierra. Un gran porcentaje de los campesinos y pequeños productores hoy no tienen tierra propia, tienen que alquilar, arrendar, y en eso se les va una parte importante de sus ingresos. También reclaman que en el marco de esta crisis el Estado comprometa un aporte para el salario social complementario de las familias campesinas, de manera de que puedan tener un ingreso mensual digno en el marco de una gran crisis que tiene que ver con la liberación económica, con el tarifazo, con la importación de diversos productos que vienen de otro lado subsidiados. Así que imponente la acción que sigue poniendo la voz del campo profundo para que se pueda discutir las políticas que necesita este sector, ¿no?
Una cosa bien interesante, digo, con respecto a la información que circula gracias a esta actividad, es justamente el precio que el público apagó ayer por los productos, porque es el precio que se le paga a los chacareros en la finca o en la chacra. Y en ese sentido es una muy buena información para que el público se indigne, para que el público se conozca y comprenda cómo es este embudo que hace que los productores cobren poco y los intermediarios y los grandes supermercados te saquen la cabeza. 2 pesos, 3 pesos el kilo de zapallo, el kilo de algunas otras verduras, cuando a vos te la venden a no menos de 15 o 20 mangos en el supermercado, en la verdulería, digamos. Entonces,
aquí una de las entrevistadas en Página 12 comentaba algunos de estos ejemplos que los podemos poner. Por ejemplo, dice: en La Plata, mientras que al productor el kilo de pimiento morrón se le paga 20 pesos, está en el mercado 80 pesos, ¿no? El kilo de zanahoria en Santiago del Estero se le paga 3 pesos el productor y está a 15 pesos en los comercios. La lechuga 7 pesos contra 57 pesos en algunos lugares. El apio de 4 a 35 pesos. En Corrientes dice: el tomate 16 pesos al productor, 60 pesos en el comercio. Bueno, Y así podemos seguir, porque la verdad que hay un montón de productos que todos estamos hablando de 500 al 1000% la diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que cuesta después en los comercios. Así que sí, como vos decías, ha sido son acciones que sirven para también ir concientizando sobre esto y sobre la importancia de la agricultura familiar, que es el principal sector que produce esto. Más del 65% de todos estos productos provienen de la agricultura familiar, campesina e indígena, y no de la agricultura industrial, ¿no? Así que bueno, importante acción. Y en ese marco también el sector se sigue organizando y planteando acciones en este duro contexto. El 5 y 6 de octubre en Buenos Aires también va a haber una reunión del Frente Nacional Campesino, que se está rearticulando y que va a plantear una serie de medidas y de acciones para afrontar la crisis y para también hacer sentir sus reclamos al gobierno nacional. Lo hacen en Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, y van a también mantener allí reuniones con distintos actores sociales para ir intercambiando propuestas, ideas, ¿no? Bueno, acá la energía nos sigue amagando que en cualquier momento sí. Se va. Vamos a hacer rápidamente una mirada por tres provincias con algunas acciones. En Salta, una situación que ahora se viene, luego de que pareciera que la prórroga para la ley 26.160 a nivel nacional está avanzando, preocupa en Salta el vencimiento de una ley provincial que suspende los desalojos campesinos, digamos, de todas las comunidades criollas que no entran en el marco de la ley indígena. Esta ley vence el próximo 31 de diciembre, estamos hablando de la ley salteña, que planteaba también un relevamiento de las comunidades campesinas en Salta y suspendía los desalojos. Hay entonces una gran preocupación porque no se sabe bien cómo va a continuar esto que se denominó Programa de Regularización Dominial y Asistencia a Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. Esto fue sancionado en diciembre del 2010 y bueno, viene también lento este procedimiento de relevamiento y de saneamiento de la tierra de los campesinos en Salta, y por eso se están articulando distintas organizaciones salteñas de organizaciones campesinas para presionar al gobierno para que esta ley no sea derogada en la provincia de Salta, que es una provincia que tiene una gran cantidad de comunidades campesinas e indígenas. Por ejemplo, en el tema indígena hay 400 comunidades originarias en Salta, de las cuales 275 han sido relevadas, todavía el resto falta relevar, y hay aproximadamente 12.000 familias de pequeños productores campesinos que están cada vez más complicados mirando esta ley provincial que está por vencerse, ¿no?
Y lo que pasa, Diego, que lo hemos charlado un montón de veces aquí en la columna, es que son realidades idénticas, la de los pequeños productores campesinos como la de los pequeños productores indígenas. Inclusive a muchos no nos gusta esa división tan tajante, justamente porque son las mismas realidades, inclusive las mismas identificaciones, si uno quiere, con la producción campesina, con la producción indígena, que es similar o a veces casi la misma, y un sector está protegido y el otro está desprotegido. Obviamente uno celebra la protección de un sector, pero entiende que son políticas que deberían ser iguales, digamos.
Exactamente, y aquí lo unimos con el verdurazo y el reclamo a políticas nacionales que de una vez por todas terminen de dar garantía de permanecer en la tierra a todas las familias que trabajan y producen alimentos allí, ¿no? Un gran desafío por el cual las organizaciones seguramente van a seguir luchando. Bueno, vamos a Neuquén con otra noticia de estos días que tiene que ver con las organizaciones que se solidarizan con el pueblo mapuche, en este caso el Observatorio Petrolero Sur, que hizo un reclamo ante las Naciones Unidas para que investigue al Estado argentino en tanto a la represión de las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. También advirtió que hay graves impactos socioambientales en la zona y que se están incumpliendo leyes internacionales. La Confederación Mapuche de Neuquén dijo que sin dudas este último año ha sido el más violento que recuerden, ¿no? Bueno, ha llegado entonces a Naciones Unidas una contundente denuncia de esta organización, que ha documentado todos los casos de violencia sobre las comunidades que están en el entorno de Vaca Muerta y que, por supuesto, lo vinculan directamente con los negocios petroleros y distintos hechos de corrupción que son los que van construyendo este escenario de violencia. Vamos a seguir de cerca cómo continúa este proceso en Naciones Unidas. De ahí nos vamos rápidamente a Córdoba para comentar que el 5 de octubre, se va a inaugurar, el jueves 5 de octubre se va a inaugurar el local de productos campesinos en Córdoba capital. Se va a llamar Monte Adentro Almacén Campesina. Está ubicada muy en el centro, en la calle Rivadavia 758. Va a haber un acto inaugural a las 11 horas del local. Y bueno, una gran iniciativa que va a ser, además de un centro de venta de productos campesinos de todo el país, también un lugar de encuentro, de reuniones y de articulación entre el mundo campesino y el mundo urbano, ¿no?
Importante, siempre hacemos referencia a nuestros compañeros de Brasil, de las organizaciones campesinas de Brasil, que tienen sus oficinas, sus sedes también en la ciudad, porque no es solo cuestión de encontrarnos aquí en el campo, sino también poder encontrarnos con la gente de la ciudad y compartir, y si atraer los productos, qué mejor.
¿No? Muy bien, y dos breves, está iniciando ya y tomando fuerza la campaña por justicia por Javier Chocobar. Recordamos que fue un cacique de Aguita asesinado el 12 de octubre del año 2009 a tiros mientras trataban de evitar pacíficamente un desmonte, él y otros comuneros. Hay una campaña para exigir justicia que está pidiendo que cada uno se saque una foto con la imagen de Javier Chocobar y esta lema de justicia por Javier Chocobar. Está en las redes sociales, si buscan Javier Chocobar o Justicia por Javier Chocobar, en todas las redes sociales está. Y bueno, así nos sumamos a esta campaña para que las distintas personas puedan solidarizarse. Aún están los empresarios libres, a pesar de que hay videos, filmaciones que documentan el momento en el cual le están disparando y por esos tiros luego fallece Javier Chocobar. Y la otra breve es que del 6 al 8 de octubre en la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza se va a realizar el ENECAF. El ENECAF es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Agronomía, Forestales y Ambientales. Va a haber presencia de estudiantes de varias universidades del país. Así que, bueno, todos aquellos que estén cerca de Mendoza podrán participar. Y si no, la semana que viene estaremos comentando las conclusiones, que seguramente serán bien interesantes. Es el séptimo ENECAF, es decir, ya van 7 años consecutivos que realizan este encuentro. Ahora está auspiciado aquí en Mendoza por la agrupación Martín Fierro. Y ya con esta información, aquí estamos dejando la parte informativa de la columna.